Esta es una entrevista con el señor Alonso Venegas Batres en la ciudad de Durango, Durango, el día 26 de mayo del 2003, conducida por Laureano Martínez para el proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso. Don Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Alonso, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole dónde y cuándo nació usted.
Yo nací en 1940.
¿En dónde?
En el Mezquital.
En el Mezquital Durango.
En el Mezquital. Solo que era el dato preciso en el lugar donde, porque yo soy de Paura, municipio del Mezquital.
Ajá, Paura, municipio.
Ah, el Mezquital.
¿En qué día?
El 28 de octubre.
28 de octubre. ¿Cómo se llamó su papá?
Se llamó José Venegas.
¿Y su mamá?
Consuelo Batres.
¿A qué se dedicaba su papá, don?
Mi papá era agricultor, oiga. Agricultor y ganadero.
Agricultor y ganadero. ¿Tenía tierras propias?
Sí, sí tenía tierras propias.
¿Qué sembraban?
En ese tiempo, pues bueno, allá con nosotros lo más que sembraban maíz y frijol. Uh-huh. Forrajes, pasturas, avena, alfalfas. Eso era lo que se sembraba para el ganado, ¿verdad? También.
¿Tenían vaquitas también?
Sí, mi papá tenía, pues mi papá todo el tiempo tuvo ganado. Todo el tiempo tuvo ganado, se murió y te va a quedar un vaquita. Es más, todavía hay nomás que ya poquitas.
Ajá.
Pero ya le digo, en ese tiempo era lo que, pues se sembraba, como en este tiempo se cosechaba la pastura, ajá, la avena o la alfalfa. Pues la alfalfa es de más, dura más, ¿verdad? Ajá. Pero la avena pues se sembraba y se cosechaba y ya se sembraba el maíz, ¿no? O el frijolito.
¿Cuántos fueron ustedes de familia?
Fuimos cuatro nada más.
Cuatro.
Tres mujeres y yo de hombre nada más.
Dentro de esos cuatro, ¿usted es el mayor o el
no menor? Yo soy el segundo.
El segundo. De los más grandes.
Sí, de los más grandes. Es una hermana y los yo y otras dos hermanas más chicas. Sí, yo nomás fui de hombre. Sí.
Don Alonso, ¿tuvo oportunidad usted de ir a la escuela?
Pues sí la tuve. Pero nunca me gustó ir. O sea que no me gustó. Pero sí, bueno, digo, cuando menos de ver todo. En ese tiempo nomás está segundo año.
Nomás.
Pero yo nomás fui primer año.
Ajá.
Y primer año. Pues en esos tiempos nomás está segundo daban, ¿no, oiga?
Ajá.
Hasta segundo año.
¿Había alguna escuela por ahí?
Sí, ahí en el pueblito había escuela.
Ajá.
No, estoy mintiendo, hasta tercero había. Pero yo nunca me gustó, oiga. Como a mí me gustó mucho el caballo.
Uh-huh.
Desde chiquininillo mi papá donde quedaba me cargaba.
Uh-huh.
Y me dejaba, no, me despelaba de la escuela, me iba. Y me iba acá con los caballos y me llegaba, mi papá me daba unas friegas, unas regañadas. Pero me gustaba el caballo mucho, así de que no. Pues sí sé, el de poquito leer, mal leer.
Ajá.
Hacer cuentas también sé y escribir un poquito.
Ajá.
Pero no soy analfabeta, no soy de tiro. Sí, me entiendo.
Sí, ey, muy bien. Muy bien. ¿Algunos de sus hermanos viven?
Todos.
¿Sus hermanas? ¿Sí?
Todas viven.
¿Dónde,
sí,
dónde viven?
Mire, dos viven aquí en Durango y una vive en el rancho, ahí en Paura. La mayor vive en Paura y las dos viven aquí en Durango. Aquí, una que vive aquí en esta colonia, Francisco Zarco, y la otra vive en Santa Fe, en la colonia de Santa Fe.
Muy bien.
Y ahí vive una de ellas.
Muy bien. ¿Le ayudaba usted a su papá?
Sí, no, pues yo a mi papá le empecé a ayudar como de los 8 años
a
trabajar. Le empecé a ayudar en pues sembrando y todo eso.
¿Cómo era su papá de carácter?
Mire, mi papá era un hombre muy buena gente, muy servicial, con todo el mundo era una persona finísima, no más que sí, muy fuerte de carácter, un carácter muy fuerte, en un ratito así, no más que eran segundos, oiga, En un ratito se hacía garras, él se enojaba y decía y esto y lo otro. Pero pasaba unos 2-3 minutos y al rato ya estaba riéndose. Así era mi padre. Muy duro, muy, muy, muy enérgico fue conmigo. Mucho, muy enérgico. Entonces digo, pero ya le digo un ratito, al ratito ya andaba contento él, como si nada hubiera pasado. Así era mi padre.
¿Y su mamá?
Mi mamá es más, como le dije, mi mamá era más, pues tenía un carácter más fuerte todavía que él. Porque ella se enojaba y duraba así tiempecito, que a veces hablaba y a veces no hablaba y así, de más fuerte carácter.
No era tan fácil.
No era tan fácil, era más dura que mi padre. Mi padre sí, como le digo, se enojaba él y me decía hasta lo que no, pero un ratito, al ratito ya, como si nada hubiera pasado. Y mi madre no, ella sí era, es dura, todavía vive. Todavía ya está muy viejita, pero todavía vive. Sí, ella fue más dura de carácter.
¿Cómo fue su infancia?
Pues fíjese que mi infancia fue un, ¿cómo le diré? Pues una infancia muy, pues cargada de trabajo más bien, como le decía, así, porque mi padre era puro trabajo. Él y yo en el rancho, usted sabe, digo, que vamos a ver las vacas, que vamos a sembrar, que vamos a matallerviar, que vamos, que llévate el asadón para que vas a regar. Esa fue mi infancia, esta que crecí, no hubo de otra más de eso. Entonces digo, en aquellos tiempos ellos, los padres de uno eran muy, muy delicados, ¿verdad? Yo para, ya cuando ya tenía yo los 16, 17, 18 años, ya tenía que pedirle permiso yo a él. Oiga, papá, yo quería un baile. Si me daba permiso, bien, y si no, no iba. Así fue mi infancia. Muy duro, o sea, muy, y estuvo bien, yo agradezco todo eso, porque mi familia también lleva ese mismo cimiento, ¿verdad? Sí, esos costumbres que me dio mi padre a mí, esos costumbres yo también a ellos se los inculqué.
El respeto
a sus mayores, el respeto, que aquí en Durango es muy difícil, mucho, muy difícil. Yo me vine con el fin de poder darles estudio, ¿verdad?
Claro.
Pero pues no quisieron estudiar. Llegaron nomás la primaria, otros la secundaria nomás. Creo que nomás una sacó su carrera de 10. Pero pues no, ya le digo, pues ya ve, cuando tú uno joven, digo, a veces empieza uno a desbarrancarse poquito, ¿verdad? Tengo dos muchachos que se me quisieron salir, pero no fue una pasadita nomás. Empezaron ya, agarraron ellos un nivel y ya se controlaron y ahorita están en Estados Unidos. Ya tienen ellos su familia, ya es otro, pues ya como que dice, ya están independizados de mí.
¿Hasta qué edad le ayudó usted a su papá?
Yo a mi padre le ayudé como hasta los 25 años.
Hasta los 25
años. Y le ayudé a trabajar. Y porque yo me casé muy joven, me casé yo creo con 17, 18 años.
17 años.
Y todavía seguí con él trabajando. Y ya en esos tiempos ya se vienen las contrataciones, ya los 18 años yo ya, los 19 me fue cuando fui la primera vez, ¿no?
Y podemos decir que su primer trabajo de paga fue...
O sea que cuando está uno joven se da sus habilidades, porque yo todo el tiempo traía dinero en la bolsa.
Ajá.
Pero no del que me daba mi papá,
claro,
sino que tenía yo unos tíos, ¿verdad?
Ajá.
Y uno de ellos, un tío, tenía mucho ganado, ¿verdad? Y como los muchachos de él eran muy medios inútiles así para andar a caballo, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces cada rato me ocupaba y que vengas, hijo, para que me ayude a agarrar una vaca, para que me agarrar una yegua, una mula, lo que fuera.
Uh-huh.
Entonces me pagaba, me daba unos centavitos y todo el tiempo traía centavitos en la bolsa.
Uh-huh.
Y todo el tiempo me gustó 3 centavos. Entonces, y mi papá me daba por acá de cuando, ¿verdad? Porque fue muy duro también para hacer los centavos.
Bueno, ¿cómo se entera usted de que hay contrataciones, de que se puede ir a trabajar a Estados Unidos?
Sabe que pues en ese tiempo en los pueblitos mandaban listas a los municipios.
Ajá.
Mandaban las listas de los avisos, pues, mejor dicho, ¿verdad?
Uh-huh.
A quién quería irse a trabajar de bracero a Estados Unidos contratado. Y ya los presidentes municipales ya avisaban a los pueblos allí, como en Paura, todo eso, ¿verdad? ¿Cuántos querían ir? Y ahí uno se enlistaba al municipio de donde pertenecía uno, por decir, al Mezquital. Porque yo me quiero ir, ya lo enlistaban a uno y ya hacían las listas, las mandaban a Durango. Y ya, pues tal día les toca la salida, ya se venía uno y ya lo contrataban. Que de hecho yo de aquí de Durango nomás esa vez me fui a contratar, fue la última vez, fue como en el 64, se me hace. Y la otra, como le digo, me fui yo de. Nos fuimos a ganar la carta a Sonora. Y de ahí ya los fuimos contratados.
Esa primera vez, ¿se acuerda cuántos se vinieron de ahí del rancho?
Del rancho éramos como unos. ¿Cuántos seríamos? Éramos varios, como unos 10, yo creo. Como unos 10 de ahí. Bueno, son dos ranchitos, Atotonilco y Paura. Pero de entre los dos pueblitos éramos como unos 10 los que nos fuimos para allá.
¿En qué año fue eso?
O sea, no me acuerdo qué, bien qué año fue, pero va a haber sido como en el 60 o el 61, por ahí. Ajá. No recuerdo bien, pero como por ahí, 60-61. Fue la primera vez, y ya la última fue el 64, que fue la última contratación que hubo.
¿Y cómo se venían desde el Mezquital hasta Durango?
Había un camión. Había un camión de pasajeros, un camioncito chiquito. O en camioneta, en una troca, se venía uno. Pero más bien en el camión, se venía uno y aquí a la Durango a contratarse. A veces que se contrataba uno aquí. La vez que digo que no pude pasar, nos fuimos a Gómez Palacio. Y no sé qué pasó, no, la lista no aparecí y me devolví para atrás. Uh-huh. Pero todos los demás sí salieron y yo me devolví. Hasta el siguiente año sí ya.
¿En esa primera?
En esa primera donde no pude pasar yo. No. Porque no me hablaron. Pero fue aquí en mi casa, fue aquí en Durango. Ajá. Y no salí en la lista y ya me fui para atrás.
O sea que se vino a Durango y nunca apareció la lista.
Nunca, no apareció en la lista. Es más, digo, es que todo el tiempo ha habido tranzas, ¿verdad?
Sí.
Por ejemplo, de los que contrataban, metían otra persona llegados al contratista. Ajá. Y desechaban a otro, y así eso fue lo que pasó, porque yo no me quité, salí en la lista y acá ya no salí.
Había coyotes
que metían otra gente en lugar de otro y lo devolvían a usted, pues usted no salió. Y uno me preguntó, ¿qué pasó? No, pues es que no viene la lista. Pero ¿cómo no? Pues si es que al necesitar me dan la lista y salgo yo, que me venga, que decís que aquí también estoy. Pero eso era lo que sucedía, que daban una lana y metían a otro, ¿verdad?
¿Nunca le pidieron a usted?
No, este es el dinero, nunca me pidieron. Nunca.
¿Entonces regresó?
Sí, me regresé para la casa y ya. Hasta ya al siguiente año fue cuando ya le digo que nos fuimos a Sonora.
El siguiente año ya no se esperó a...
No, ya nos esperamos a la... Hubo la esa... Esa oportunidad de que de los rancheros de allá de Obregón, de Sonora, mandaban pedir gente, daban las cartas, ¿verdad? Las cartas, y ya sobre la carta ya, si uno empalme Sonora, y ya de ahí ya lo contrataban a uno.
Ajá. ¿Comentaba la misma gente de ahí del pueblo que pedían gente allá?
Sí, sí, de allí, pues ya ve que hay mucha gente que donde quiera. Aquí en Durango, donde que era gente de los pueblos. Ah. Y ya se sabía, ¿verdad? De que ya se iba uno a allá. Ajá.
¿Y más o menos en qué mes se fue cuando se fue a Sonora?
Fue en agosto.
En agosto.
Bueno, piscamos en agosto, yo creo que yo salí como en los últimos de agosto salí, me tocó ahí al Valle Imperial. Ajá. Ahí luego. Pasando ahí, pues ahí está cerquitas.
¿Se fue solo o se fue con alguien?
No, sabe que ahí es donde le va la historia. A ver. Cuando llegamos a Sonora, empezamos a trabajar. Y ya nos faltaba que como unos 200 o 300 kilos para cabalar la famosa carta.
¿Qué les pedía?
No, pues nada, nomás llevar uno su cartilla, nada más, era todo. Su cartilla de militar, y con eso ya sacaban sus datos de un día.
Me dice que le tenían que juntar 1,000 kilos.
Sí. Esa era la
condición.
La condición de que tenía que piscar cierta cantidad para que le dieran su carta. Y ya le daban su carta y ya lo mandaban en palme.
¿Y esa carta quién se las daba?
El patrón. Ajá. El patrón. Ah, pues entonces ya
¿Les pagaban eso?
Sí, le pagaban a uno. Lo que iba piscando se lo iban pagando. Y ya al cabalar la cierta cantidad que uno acababa de que tenía que piscar de algodón, y acabando, entonces y ya. Y si usted quería seguir otro día ahí alivianando, se seguía. Pero ya completando su tarifa de kilos, ya el patrón ya decía: ahora sí, aquí está su carta. Y ahora sí que les vaya bien.
¿Ya había piscado usted algodón antes?
No, yo nunca. Pues, ¿cuándo? Yo lo que pescaba que era maíz. Era maíz y frijol. Nada, pues que andamos ya. Porque ya de las. Lo más que podía trabajar uno era a las 11 del día. A las 11 andaba el mayordomo para afuera todo el mundo.
¿Por qué?
Por el calor. Porque se murió mucha gente allí. Sí. Se murió mucha gente y andamos allí un compadre mío. Todavía vive. Le dije, oiga, compadre, vamos a otro ratito, pues para irnos pronto, ya estábamos esperados, ya teníamos como 2 meses allí.
Tenían 2 meses
ahí en Sonora, en Obregón. Sí, compadre, vamos a. Ya mañana acabamos, decía. Ya mañana la completamos, ya no, mi, le metimos, oiga, por ahí como a las 12. Como a las 12 del día, oiga, caí yo de ancho. Me deshidraté y pues yo no supe nada, oiga. Si hasta cuando recordé allá en el hospital, seguro en el hospital, y ya pues ya vi de ahí un compadre mío, eran 2 compadres ahí, uno es cuñado mío y el otro es hermano de mi compadre, pues no somos compadres. Ya lo pues bueno, pues son todos, oiga, no, dijo, pues ya andaba muriendo. Adiós, ¿cómo que se andaba muriendo? Sí, dijo, pues cayó de ancho. Y ya se arrimó el doctor, dijo, ¿poco se va, mi amigo? Dije, pues, ¿qué pasó, no? Dijo, pues, es que se deshidrató, se le pegó el sol.
¿Y a qué horas empezaban a piscar?
No, empezaban, o sea, nomás en cuanto se veía, viéndose y a piscar. Y a las 11 para afuera. Y el que se quedaba, pues, le iba arriesgando a la vida. Pues, no, ya dijo, a usted lo que le valió que no se le cortó el sudor. Dijo, si yo... trasudando, dije, por cuando se corta el sudor, de repente dice, ya no vuelven. Y pues no, quedé yo medio malón, ¿verdad? Ajá. Pues nos fuimos en palme, duramos otro mes allí, oiga, que no nos hablaban y que no nos hablaban. Hijo de la fregada, ya andábamos ya todos.
¿Y cómo subsistían?
Mire, ya al último ya, pues llevábamos unos centavitos que nos dio el patrón de lo que ganamos y ya, y que como un mes nos estuvimos allí. Entonces nos acabó el dinero, oiga, y como había muchos restaurantes, nos acomodábamos allá a lavar trastes y a echar talacha allí por la comida.
Claro.
Ya nos sacamos ahí en un restaurante allí casi todos, y unos lavando trastes y otros sirviendo allí a los demás braceros, pues eran así, estaba de empalme.
¿Cuánta gente habría?
Pues ahí, yo no le calculo yo que allí de perdido había como unos 10, 15 mil personas de pues había toda la República, de Oaxaca, de Chihuahuas, de donde quiera había. Ahí pues era la contracción más grande ahí. Pues oiga, el último que nos hablaron y salimos en la lista, hombre, ¿dónde traba un mendigo empeine aquí en el? La traba de a tiro de mala, oiga. Trae un empeine aquí y ya ahí los revisan a uno, peor que como los animales allí, pa. Y luego me van viendo aquí el empeine. No, dijo, pues usted no se va. Ah, que la fregada. Pues no, ya todos se fueron y pues, ya me quedé. Y nomás que el doctor, era mexicano, buena gente. Dijo, mira, te voy a dar otra oportunidad, dijo. Cúrate, le dijo, ni con qué me curo, le dije, pues si no traigo ni un 5 ni para comprar una pastilla. No, ya me dijo, mira, en tal parte, ahí tengo mi consultorio. Bien. Dijo, ahí te espero mañana. No, ya me dio unas pomadas y me dio, dijo, entre 8 días, dijo, a ver cómo sigues. Ya me empecé a curar y se me quitó.
Se le quitó la bolita.
Y se me quitó, no, era un empeine así, que de esos caballones.
Ah, ok.
Y ya dijo, antes de que de que vayas para allá, vieras primero conmigo. Ya fui con él y ya me revisó, ¿no? Dijo ya.
¿Cómo eran esas revisiones? Platíqueme.
Ah, las revisiones, digo, para...
Ya cuando los nombraban, que pasaban.
Ah, no, digo, allí en Empalme, ahí nomás se llamaba la lista, lo revisaban a uno, cuerpo así, quitaban la camisa nada más.
No.
Entonces ya ya me compuse yo y ya me dio el pase ya para irse uno hasta ¿cómo se llama? Mexicali.
Mexicali.
Ahí ya lo revisaron los gringos.
Ajá.
No, allí sí lo desnudaban uno completamente.
¿Cómo eran esas
revisiones? Lo desnudaban uno completamente, lo revisaban todo, completamente todo, que no llevaba uno enfermedades, que no llevaba uno, pues como los animales, que no llevaba uno bichos, ¿verdad?
Ajá.
Y ya pasaba la revisión esa y ya, pues ya, se iba uno a su trabajo ya donde
¿qué pensó usted? ¿Se chivió?
No, pues ya más o menos sabía uno, ya había mucha gente que había ido muchas veces, ya le dice, platicaba uno cómo estaba el asunto, ¿verdad?
Ajá.
Ya más o menos sabía uno, digo, ya casi más bien era un vacile allí. Más bien era un vacile, pues sí. Y no, ya le digo, pues esa fue la primera vez. Y la segunda vez, no, esa vez no batallé nada, me fui, me tocó en, se me hace que en San Gabriel, en Los Ángeles.
Ajá. Y, ¿por Empalme también?
Por Empalme, exactamente, ahí, o sea que ellos nos contrataron desde aquí.
¿Recuerda que lo hayan rociado con algún polvo, insecticida?
No, bueno, a mí no, a anteriores dicen que sí, oiga. Que sí los infestaban.
Ajá.
Pero a mí no, nada de eso. Nomás lo revisaban a uno, que no llevara una infección o algo, todos lo revisaron. Pero que lo funigaran a uno, no. Pero muchos me platicaban que sí. Que sí, las primeras veces sí lo funigaban.
¿Cómo era el centro ese? ¿Se acuerda cómo era físicamente el lugar?
Eran, ¿cómo le quiere decir? Eran cabañas, así como cuartos así largos, ¿verdad? Donde los metían a uno así. Son como galeras así grandes.
Ajá.
Grandes así, y luego tienen sus apartamentos por donde va uno pasando y donde están los médicos. Y eso es un relajo.
¿Le revisaban las manos también?
Todo. Pies, manos.
La vista, todo
lo revisaban a uno, todo. Todo lo revisaban a uno. Que no llevara uno infecciones y todo.
Había mexicanos.
Las partes nobles
ahí
también, mande.
Sí, dígame.
Digo, las partes nobles también se las revisaban a uno, todo.
Uh-huh.
Y puro mexicano, puro americano.
Puro americano.
Allá puro americano. Uh-huh. Y acá en Empalme acá sí había mexicanos. Uh-huh. Pero acá no.
¿Cómo los trataban? Ahí,
bueno, digo, a mí me trataron bien. A mí nunca me dijeron una cosa mal. A mí me trataron bien. Y a todos, yo creo a todos los trataban bien. No sé si usted eso no. No lo trataba uno mal, digo. Bueno, digo, pues se sentía uno pues como humillado, ¿verdad? Por lo que lo desvestían a uno y todo eso, digo, pero pues ese yo creo era su... Pienso yo ahora, digo, pues es que era su para prevenir enfermedades también, yo creo, ¿verdad? Yo creo como era de la enfermedad esta que hay en China, ¿verdad?
El SARS,
todo eso, digo, a lo mejor digo por eso, digo, porque pues tanta enfermedad distinta que hay, pegajosa, digo, pues tienen que revisar.
¿Usted cree que sí se justifica?
Sí, no, sí, yo para mí sí. Sí, digo, porque qué de personas no hay que tienen enfermedades contagiosas y puede ser un contagio para tanto bracero, ¿verdad? En aquellas épocas, ¿verdad? Sí. Yo para mí sí es justificable todo eso, digo, porque pues si eso fuera, digo, pues estaría mal, digo, porque digo, principalmente con los que tienen, por decir, anemia, tuberculosis, que son enfermedades pegajosas, ¿verdad? Digo, pues, esto sí se justifica, ¿verdad?
¿En qué año fue ese año que usted ya pudo pasar?
¿En el 64?
64. 64,
sí.
Muy bien. ¿Se acuerda ya cuando pasaron de las revisiones médicas y todo? ¿A dónde lo pasaron?
Ya de allí lo pasan a uno a los camiones, oiga. Ya al camión hasta donde le llevan a uno a la parte donde va uno contratado.
¿Les dieron de comer?
Sí, sí, le daban a uno una bolsa con su lonche. No, pues allá, pues allá es pura harina, ya no, pues en aquel tiempo ni tortillas se conocía, ahora sí ya hay tortillas.
Ahora sí hay tortillas.
Sus lonches de pan Bimbo, uh-huh, y luego sus jugos, su fruta y sus plátanos era lo que le daban a uno para llegar allá.
¿En qué trabajó ese primer contrato?
En primer contrato me tocó en el desaje de Betabel, oiga.
Desaje de Betabel.
Un trabajo de lo más ingrato. Muy duro. Muy duro ese trabajo. Muy. No, híjole.
¿Cómo es ese trabajo?
Ese trabajo es pues a él le dicen acres. Uh-huh. El Betabel lo siembran, ¿verdad? Son los surcos por aquí de anchos, por los dos lados. Por los dos lados tienen
10 metros más o menos.
Sí, más o menos. Ahí, por los dos lados tienen. Pero es como un almárcigo, lo chorrean. Ajá. Entonces usted ya cuando está por aquí la planta, ¿verdad? Ajá. Es como un almárcigo así de tupido.
25 centímetros.
Y más o menos, por aquí así. Ajá. Ahí entra el desaje ya. Entonces hay unos asadoncitos así chiquitos.
Serán unos 70 centímetros.
Sí, más o menos, como por aquí así, de anchos. Ajá. El asadoncito y el cabo por ahí así. Entonces con ese desaje usted, pero todo el día anda agachado usted. Y allí no hay que no ahí nomás sale al surco y se estira un ratito y vámonos otra vez, porque peor era, como ahí donde era contrato. Ajá. Allí por lo que usted hacía era lo que le pagaban. Y no, pues andamos, oiga, hijo de la fregada. En la tarde sale uno que está con calentura.
¿Y los primeros días?
Los primeros días que no conoce uno el jale. No, hombre, que hijo de la fregada. Ya va uno agarrando el jale, va uno conociendo y agarrar mañas, porque todo es cuestión de maña. Para cualquier trabajo son puras mañas.
Oh, sí.
Entonces andaba, me acuerdo de un señor chaparrito, le decían la araña. Uh-huh. Muy bueno para desayjar y muy liviano. Y seguro le caí bien, pero dijo, mira, vente aquí junto conmigo. Dijo, para que vayas agarrando la movida. Dice, porque si no le echas ganas, te van a traer en friega. Dijo, los de atrás te van a traer apujando y no, ya me fui con él y ya empezó. No, ya andábamos. Mira, dice, nos agarramos aquí, dice, caminamos, avanzamos unos 30, 40 metros más que los otros. Dice, y te paras a resollar. Ya cuando tú los veas que vengan arrimándose, le metes otra vez. Dice, es el modo que puede uno descansar. Dice, porque si vienes junto con los demás, dice, olvídate. No vas a descansar nunca. No, sí, mira, y a veces que medio, porque muy bueno, no, muy bueno para dejar un señor. A veces que me dejaba tantito para atrás y ya se pasaba y me da el aliviano y ahí vamos. No, eso trabajé muy a gusto. Muy a gusto en el desaje.
¿Cuánto le pagaban, se acuerda?
Pues si viera que ni me acuerdo, pero poquito de a tiro. Yo creo como a 70 centavos la hora, yo creo, más o menos.
Sí, ¿cómo le pagaban? ¿Con cheque?
¿Con
efectivo?
No me acuerdo si en efectivo. No, con cheque.
O sea que tenían que dejar una plantita de Betabel y limpiar las demás.
No, sí, pues como tanto así.
Ajá.
Dejar nomás una o dos plantitas.
Unos 40 centímetros.
Y más o menos unos 40 centímetros. Así que tenía que, iba usted con esta, agarraba la matita para que quedara nomás la pura mata sola.
Ajá.
Porque, y ya le daba el asadón y eran como dos asadonazos así. Ajá. Y agarraba la matita para no tumbarla.
Ajá.
Y iba quedando más una matita o dos matitas solas. Y lo demás todo.
¿A qué horas empezaban a trabajar?
No, pues nomás en cuanto se empezaba a ver, oiga. Escurita la mañana. Empezándose a ver y vámonos para adentro. Y también ahí lo mismo que acá en Obregón. Allí lo más que trabajaba uno era hasta las 11, 11 y media. Por
el calor.
Ahí, el calor, ahí en ese mentacaléxico. Hijo de la fregada, qué calorón, está fuerte esta miel.
¿Les daban pastillas para el calor?
Pastillas de sal. Y agua, el camión allí, con la pipa de agua con hielo. Allí todo el día, ahí salía uno ya quemándose, uno ahí como las trocas viejas. Y echarle agua y la pastilla. Porque de otro modo no podía uno.
Y hasta las 11.
Y hasta las 11, 11 y media, cuando mucho. Pero, y ya. Pues empezaba uno temprano a trabajar. Empezando a esclarecer y en cuanto se veía el surqui, vámonos. No, ya no, ahí no me quedaron ya ganas de volver a ese.
¿Era grande el rancho?
Sí, era grande.
¿Cuánta gente trabajaría ahí?
Pues yo creo ahí trabajamos como unos. Como unos 600, yo creo. Como unos 600 en ese campo.
¿Qué comían?
Nos daban muy bien de comer. Sí. Pues en la mañana, los blanquillos. Uh-huh. Blanquillos, yo he sido malo para comer en la mañana. Su atolito de avena o atolito, ¿verdad? Uh-huh. Y su panecito. Lo que usted quisiera. Es más, ahí no había que ir. Ahí lo que usted quisiera comer. Si usted quería almorzar frijoles, pan, atole, blanquillo, de todo había allí.
Y lo que usted quisiera.
Y lo que yo quisiera. No, ustedes sí daban muy bien de comer.
¿Y eso era antes de irse a trabajar?
Antes de irse a trabajar, pero llevaba uno su lunch.
¿Le daban lunch?
Le daban su lunch para llevar.
¿A qué horas comían el lunch?
El lunch, a las 11, 11 y media comía uno. Sí, ya casi para salir.
Sí. ¿Qué hacían después de que regresaban del trabajo?
Pues nos íbamos a las barrancas. A las barrancas que le íbamos al. Ya llegábamos por ahí las. Porque está lejos, en las barrancas, agarrábamos lejos. Ajá. Casi hacíamos estas 2 horas de camino.
2 horas.
Ahí.
Y lo llevaban en camión.
Había camiones. Camiones, digo. Camiones como troques de estos de la coca, así más o menos. Ajá. Una idea así, con sus bancas por en medio, y ahí se sentaba uno y ahí se iba
unos de carga y le ponían unas
bancas. Sí, exactamente, así como están los de la coca, exactamente, que están destapados por los dos lados, así. Así, y ya se iban los camiones, y ya llegaba uno y a bañárselo luego. Ajá. Y luego ya de rato a cenar y acostarse. Y para otro día está listo. Ahí. Así es.
Muy bien. Recuerda, ¿tenían mayordomo? ¿Eran mexicanos los mayordomos o eran americanos?
No, era mexicano.
¿Cómo se portaban los mayordomos?
No, ese mayordomo de acá era muy recio. Le decían la rana a ese. Le decían la rana, pues. Estaba feo el viejo.
Era guapo.
No, mala riata el mayordomo ese.
¿Qué les decía?
No, pues ya ves. Lo tratan mal los mayordomos, los mexicanos mismos que los gringos. Y no, el que se quedaba para atrás, y métele, hijo, de aquí a allá, porque si no, la otra semana ya no vienes, puras madres. Pero decían que así era, pero no, a mí nunca me dijo nada. Ajá. Eso a mí no, pero ahí a los demás sí los trataba mal. No, a mí nunca me dijo nada. Pero sí era regañón.
¿Conoció algún patrón?
No, ahí casi no, casi en los trabajos esos, nomás los mayordomos eran los que no conocía uno. Eran los que veía uno todos los días, los patrones. Pues sí, iban gringos, pero pues uno no sabía ni quién era ni quién no era.
¿Cómo eran las barracas?
Eran de madera, son de madera. Ajá. Son de madera. Pues usted ya más o menos conoce. Son barrancas de madera. Galeras grandísimas. Son ahí, tienen sus camas en cada.
Eran
de a dos. Ajá. De a dos literas. Camas, literas. Una arriba y otra abajo. Así de que ahí. Como galeras, así.
¿Los techos de qué eran?
Pues yo creo que también de madera, ¿no?
De dos aguas.
Uh-huh. Eran las barrancas. Casi todas blancas, oiga. Ajá. Todas pintadas de blanco.
¿Tenían cajones o algo para poner su ropa o sus cosas personales?
No, no, nada, 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 las puras camas y nada más. Allí compraba uno su cajita y allí metía uno sus cosas, o en su beliz, y uno su... Compraba uno su belicito en su primer pago, compraba su beliz y allí metía uno su ropa, lo que iba comprando allí, y le iba metiendo. Y ahí le iba metiendo.
¿Dormían a gusto?
Pues cansados, oiga. ¿Usted cree que? ¿Cómo tantea? Cae uno como muerto, ya todavía no quiere uno levantarse. No, cae uno como... Yo creo que no despertaban toda la noche.
Había quejido los y primeros grande. Días.
Se queja uno como uno, oye. No, no le digo que llega uno al baño y se deja caer de carajazo porque no puede sentarse uno. Híjole, o sea, que viera qué bonito. No, no, oiga, nomás imagínese, los surcos son como de... ¿Cuántos metros serán los surcos? Pero yo tanto que sí son como de 500 metros.
Unos 500 metros.
Sí, un surco. Agachado, oiga.
Con el sol.
Con el sol y luego a dale, 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 dale. ¿Cómo tanto que salga uno en la tarde? Casi muriéndose uno. Ajá. Y no, y ahí fue donde le sufrí más en esa. Uh-huh. En la,
¿de cuánto fue su contrato ahí?
Ahí, pues era de... De 60 días, creo que me hace que de 2 meses o 3 meses.
3 meses.
Ya me hace que de 3 meses. Ajá. Y eran los contratitos que hacían. Y ya la última vez que me fui contratado, me fui acá, me tocó acá a San Graviel.
Okay.
A San Graviel, California. ¿Es California?
Sí. Ahí que...
No, ahí sí estuvo bueno. Ahí me tocó la pizca de tomate. Un trabajo muy puerco, pero no, ahí sí hicimos centavos.
¿Por qué?
Porque allí también era contrato y por lo que hiciera uno, y estaba muy bueno el tomate.
¿Y por qué era sucio el trabajo?
Porque el tomate es gomoso.
Ajá.
Y en la tarde sale uno verde. Los pantalones los paraba uno así y no se doblaban. O sea que nomás tenían los dos pantalones para el trabajo.
Ajá.
No, ¿para qué los lavábamos? Oiga, ¿para qué? Salió uno pero todo verde del tomate, como es gomoso, ¿no?
Y
la ropa toda llena de goma de tomate. No, ya le digo, allí sí, fue muy bien.
¿Cómo, a qué horas empezaban a piscar el tomate?
Por ahí como a las 7, como a las 7 de la mañana. Allí sí era todo el día.
Hasta que
se veía, más bien.
Ajá.
Hasta que se veía.
Por ahí de las 7 a las
7. Sí, sí, por ahí como hasta las 6, yo creo. Ya se iba uno a... Ya.
Ahí también les pagaban con cheque. ¿O?
Sí, ahí con cheque también, sí, con cheque.
¿Qué hacían los fines de semana?
Los fines de semana nos íbamos al pueblo a comprar así cositas, así, pues que un pantalón, que una camisa, que algo. Algo que se le ocurría a uno si uno al pueblo los fines de semana. Un rato nada más. Si uno el domingo si uno y se andaba todo el día allá y ya se recalaban.
Domingo sobre todo.
Sí, porque allá, y eso sí. Si quería descansar y si no, no. Porque había cuadrillas que no descansaban ni los domingos. Pero el que quería descansar un domingo, digo, pues iba al pueblo. Y el lunes a... Pero si usted quería trabajar sábado y domingo también,
ahí
no, no se lo impedía.
Porque quisiera, ahí había trabajo.
Había trabajo.
¿Cómo,
sí.
¿Cómo los trataban las gentes ahí en el pueblo?
No, bien, bien. Ahí no. Es más broncoso uno que los de allí. Que los mismos americanos. Había más broncas de los mexicanos que de los americanos.
¿Cuáles eran esas broncas?
Bueno, había muchas broncas, digo, en primer lugar, digo, hay muchos mexicanos que en aquellas épocas nomás iban a robar también, a robar al mismo paisano. Por ejemplo, digo, había mexicanos que no iban a trabajarse y salían por allí, pero con el fin de quedarse en las barrancas para robar.
Así.
Para robar, robaban radios, robaban, bueno, lo que se hallaba, ¿verdad? Hasta dinero también. me acuerdo yo que una vez nos fuimos a trabajar. Y llegamos en la tarde, ya nos bañamos y entramos al comedor a cenar. Y no, pues no, allí vemos como unos, ¿cuántos sobrinos dieron? Muchos, como unos, yo creo más de 1,000, ¿no?
Más de 1,000 en el comedor.
En el rancho ese, en las barrancas esas. Porque allí contrataban para muchas partes. Por ejemplo, unos iban a, les tocaba, por ejemplo, a mí me tocaba San Gabriel, a otros al condado de Salinas, a otros al condado de Cucamonga. Ahí era centro de repartir gente, pero de allí se iban a ir, ahí mismo regresaban. Entonces llegamos y ya pues nos bañamos ya a comer y fuimos los primeros que llevaron, eran como unos 100, yo creo. Entramos al comedor y comimos, ¿no? Ya cuando quisimos salir, ya estaba la policía allí. Ah, che, pues, ¿qué pasó? No, ya nos empezaron a formar a todos. Pero no, dice, pues, ¿quién sabe qué pasaría? Y ya nos formaron a todos bien formaditos ahí, ya andando, se vinieron dos detectives así, viéndonos de arriba abajo, Y como a mitad de fila sacaron 3 personas. Tú para acá y tú para acá y tú para acá. Bueno, ya. Se habían robado unas radios y unos centavos. Y oiga, pero digo, qué bien capacitado, ¿verdad? Me quedé yo asombrado. No nos decía nada, nomás lo semblanteaban a uno. Pues seguro el que debe se pone nervioso, ¿verdad?
Yo creo
que se pusieron nerviosos los amigos y no, prontito. Y no, así ellos tenían las cosas. Y tenían las cosas, no, pues inmediatamente lo reportaron para México. Pero ya tenían tiempo robando, ya habían robado centavos y todo eso. Pero pues no habían llamado, yo creo, a la policía, no sé qué. Hasta que ya lo reportaron y hicieron el reporte del robo. Y entonces ya, sí, eran 3 personas, nomás se dedicaban a robar. Lo reportaron, nos mandaron para acá y se acabó el problema. Y ya se acabó el problema.
¿Jugaban a veces baraja o dominó?
Sí, ahí en la noche, el ratito ahí que llegaba una tarde, ponían a jugar baraja o dominó, lo que usted quisiera jugar ahí, dominó, era lo que había más, ¿no?
¿Se tomaban una que otra cerveza?
Sí, muchos sí, ¿no? Muchos se venían peor de cuando iban. Se iban al pueblo y gastaban todo. Y otro día andaban, oye, pues que préstame, no, pues cómo que gastaste, sí, pues. No, hombre,
todo el cheque,
qué bárbaros. No, pues andan pidiendo prestado para curársela. ¿Cómo ve? No.
¿Mandaba usted dinero para México?
Sí, yo todos mis centavitos los mandaba para acá.
¿A quién se los mandaba?
Pues a mi esposa, a mis padres, a ellos les mandaba. Sí, a ellos les mandaba mis centavitos. No dejaba más de los, pues, por mis gastos, nada más. Pero, y es del modo que se hace algo, porque si no, como que era, lo envuelven a uno, los demás compañeros, que vas al pueblo y que vas para acá, y al último, si le gusta uno tantito, ya no sirvió el negocio. Ya se gastaron y otro día uno que, nomás lamentándose.
Así es.
Y así es. Y...
¿Cómo les mandaba el dinero?
Por money order. Hacía uno y lo registraba uno allá y ya.
¿Iban al pueblo?
¿O el
mismo mayordomo?
A veces el mismo patrón, el mismo mayordomo, hacía uno el money order y ya se lo daba ya. O cuando iba uno al pueblo, ahí lo registraba uno y lo mandaba uno.
¿Era caro o era...?
No, pues era barato. Cobran, creo que $1 por ahí, por registrar una carta, pero era seguro. Sí, llegaban los centavos.
Cuando estuvo allá, ¿qué fue lo primero que compró, que se le hizo novedoso?
Oiga, pues lo primero que compré yo en esa vez fue un radio. Oiga, pues andaban de moda los radios, sí. No había radio en ese tiempo casi. Y luego compré un radiecito. Y nomás eso compré, oiga. Porque yo he sido muy muy ¿cómo que? Muy administrado con mi dinero. A mí no me gustaba gastar allá así mal gastado, no. Pues claro, es natural, una camisa, un pantalón, digo. Claro. Muy, pero que yo dijera, voy a gastar esto, en esto otro, no. Yo mis centavitos en la bolsa.
Y oía en el radio.
Y luego el radio allí.
oyendo. ¿Qué oían? ¿Estaciones en español?
Sí, en español.
¿Música mexicana?
Sí, música mexicana. En español. No, pues en inglés, pues, ¿cuándo? Sí. No lo entiende uno.
¿Eran de ahí, de la frontera, las estaciones?
Sí, de la frontera. De Chihuahua, de Juárez, de ahí cerquitas. Y ya le digo, así fue mis giras.
Oiga, ¿y comunicación con la familia? ¿Se escribían?
Pues pura carta, oiga.
¿Pura carta?
¿Cuál teléfono? ¿Cuál el rancho? En el rancho, estoy aquí, sí, pero en el rancho, ¿cuáles teléfonos? ¿Cuál? Pura carta. Escribía uno su carta, la mandaba por cada 8, cada 15 días, estoy bien y punto. Y ya recibí uno de aquí para allá su carta también.
Le daba gusto recibir cartas.
Sí, pues cómo no, ya pues, estuvimos lejos. Oiga, pero digo, ¿cómo es la vida, verdad?
Pues sí.
En ese tiempo no había, pues, ¿cuáles comunicaciones de nada? Pura carta, ¿no?
Celular.
Ahorita, de donde ande uno en un momento, acá estoy en tal parte, estoy bien, claro. Y ya. Y en el tiempo, pues, se da uno cuenta de cómo está la gente, está fuera los mes, 15 días, un mes.
¿Qué escribía? ¿Se acuerda qué escribía usted en las cartas?
Pues sí, cómo no va a escribir, cómo no voy a acordar, digo, saber lo que escribía. Principalmente, pues, los saludos a mis padres.
Ajá.
Es lo primero. A mi familia, a mi mujer, a mis hijos, cómo están mis hijos, ¿verdad?
Ajá.
¿Están bien o...? Mándenme decir si tan malo, les falta dinero o para mandarles, ¿verdad? Pues cosas así, ¿verdad? Sí,
¿y a usted qué le escribía? ¿Que ya se regresaba?
No, pues la mujer me decía que me regresara pronto. no se crea. No, es que... Pues eran contratitos de 90 días.
Chicos,
es que apenas... pues no, que pues, ya cuando es un año o dos, entonces ya... Que aunque en ese tiempo, digo, había chance de renovar su contrato.
Ajá.
¿Sí? Ya era hasta por 18 meses.
Hasta por 18. ¿Alguna vez le ofrecieron?
No, ya no. Ya en las últimas veces ya no.
Porque el 64 creo que se terminó el programa.
Ya se terminó el programa. Fue la última vez que ya se fue. Pero un compadre mío sí, creo que dos veces que fue. Ajá. Allí mismo le hacían su... de renovar su contrato a 18 meses y sí, no, ya le digo, yo nomás los 90 días y ya,
sí,
ya no me tocó renovar contrato ni nada.
¿Recuerda que haya habido oportunidad de que les hayan dado oportunidad de quedarse, de tramitar residencia en aquellos años?
No, yo a mí no, digo, muchos se quedaron, pero se desertaban.
Se desertaban.
Sí, se desertaban y toda esa gente tiene su residencia. Y yo conozco mucha gente que tiene su residencia.
O sea, a la larga a muchos les funcionó.
Les funcionó. Entonces, pero a uno, a mí no. A mí, bueno, que dijera, oiga, ¿quién quiere arreglar papeles o algo? No, nada.
No.
Nada. Y ya le digo, muchos de lo que hacía era que ya cuando se iba a terminar el contrato, se desertaban y esa gente ya no venía. Ya, pues, arreglan sus papeles y ya al último hora y sí ya vendrán. Los que viven y los que no, pues ya. Pero ya le digo, no hubo oportunidades.
¿Alguna ocasión le tocó que llegara la migración a preguntar a la granja?
Sí. Sí, iba a migraciones a pues hacían, yo creo, reportes, ¿verdad? De gente ilegal, ¿verdad?
Ajá.
A los campos a ver si había gente ilegal, yo creo.
Checaban, le pedían...
A los mayordomos. Le preguntaba que si no habría gente ilegal y no, pues aquí es puro contratado. Y luego, pues, ahí están todos los contratos de uno ahí, en las computadoras.
Ajá.
Pues en ese tiempo no iba a computadoras, pero de todos modos ahí están las listas de todo.
Puro empujar el lápiz.
Sí, no, pues sí, le enseñaban la lista de ahí de toda la gente que había en un campo, ¿verdad? Aquí hay tantos, aquí están las listas, aquí están los números de contratos de. Porque le daban a uno su mica.
¿Recuerda cuando le dieron su mica?
Sí, sí, cómo no.
¿Cuándo fue eso? ¿Cuando firmó el contrato o al salir?
No,
o...
cuando firma uno los contratos le dan a uno su mica. Su mica. Y fíjese que es uno tonto, digo. Yo se me perdió mi mica, cuando vine del rancho a Durango, uh-huh. Tenía yo todos mis papeles, todo. Y me vine, dejamos la casa, abrió una casa y se robaron todos los papeles. Y fíjese que con esas micas arreglaron su residencia. Muchos.
¿Le hubiera usted gustado arreglar su residencia?
Ah, cómo no. Bueno, que en aquel tiempo no, oiga. Pues no pensaba uno, yo estaba a tiro jovencillo. No pensaba uno en su residencia. Porque, no, pues no le voy a platicar de mojados, ¿verdad?
Sí,
también.
Sí, también.
No tenía yo ilusiones de residencia. Porque en el 70 y... ¿Cuándo fue cuando me fui de mojado, Amparo? ¿Fue en el 70 y qué? ¿En el 70 y qué me fui de mojado? De mojado, la última vez. Fue como en el 72, 73.
No me acuerdo,
no
soy muy mala.
No, también tengo mal. No me acuerdo si fue el 72 o el 73, me fui de mojado. También me estuve buen rato. Y ya sabes, si se me presentó una oportunidad de arreglar papeles. Trabajé en una fábrica que se llamaba la fábrica, ¿cómo se llamaba, hombre? Una fábrica de muebles. Se me hace que se llamaba la SAM.
¿Y le pagaban bien ahí?
Sí. Bueno, en aquel tiempo más o menos, creo que me pagaban a unos 70 la hora. En aquel, que fue en el 72, por ahí. Una fábrica mucho, muy grande, hacían puros muebles de estos.
¿Y cómo fue que se animó a irse a Estados Unidos de mojado?
Pues a veces la desesperación, a veces que tiene unas malas rachas, ¿verdad? Uh-huh. Trabajaba yo con... Bueno, además no tenía necesidad de irme, ¿verdad, vieja? Trabajaba yo con el Chato Sarabia, uh-huh. En un rancho. Uh-huh. Y entonces pues ya me fui de ahí, me aburrí de trabajar y me fui. Pero eso no, económicamente no estaba mal. Y se me puso, dije, güey, pues Estados Unidos. O sea que tenía una prima hermana allá en Los Ángeles. Y vino y ya ve que en pláticas y que esto y que. Ya le dije, ¿y qué sí? No, dijo sí. Ellos respondieron por mí allá y todo. Y me fui yo. Pasé por Tijuana.
Por Tijuana.
La primer tiro que me di me agarraron luego. Pero no, Lolo me.
¿Qué les hacían cuando los agarraban?
No, a mí no me trataron mal. ¿Para qué voy a decir? Nada de mal.
¿No más?
Sí, no, nomás yo me agarraron como... Me agarraron en la mañana. Uh-huh. Y en la tarde me echaron. Pero le daban uno el pasaje ya hasta donde es uno. Le lo echaban en el camión hasta donde es uno.
O sea que no
estaban
tan mal.
No. Entonces íbamos como unos 40, yo creo. Uh-huh. Y se nos puso parar el autobús ahí en la Romuroso y ahí en la bajada. Empezamos ahí a hacer trámites. No, dije, pues que va, no, vámonos. Y ya lo paramos a fuerza. Y nos bajamos ahí todos.
Pues ya era un autobús mexicano.
Sí, ya era mexicano. Ahí nos paramos, ahí nos vinimos hasta Mexicali a pie, oiga, una friega. Hasta Mexicali nos vinimos a pie. Y ya de ahí agarramos otro autobús hasta Tijuana. Y ya hablé otra vez allá y ya me contestaron y ya me mandaron un coyote de allá. O sea que conocieron un coyote en Tijuana y ya le hablaron allí, ya dijo, no, ya nos pasaron, otro día pasamos y hasta Los Ángeles.
¿Cuánto le cobró el coyote?
No me acuerdo, pero yo creo que como unos 300, 400 dólares más o menos, yo creo, unos 300 dólares más o menos.
Estaba fácil, estaba
no,
difícil.
No, pues bueno, a mí se me hizo ya fácil después porque ya dinero no me detuvo, ya nos fuimos hasta Los Ángeles, ya ahí en la terminal de Los Ángeles, los autobuses allí ya fueron por mí. Uh-huh. y a chambearlo luego.
O sea que cruzó y se subió a un autobús.
No. O sea que el coyote me trajo en un carro hasta Los Ángeles. Ajá, de Tijuana, okay. A Los Ángeles. Uh-huh. Pero ahí está cerquita, son 3 horas.
Más o menos.
Sí, son 3 horas. Y ahí ya, a la terminal ahí los autobuses, ahí ya fue la persona que iba a ir por mí. Uh-huh. Y ya fue y me recogió y ya nos fuimos a la casa de él.
Uh-huh. Vamos a regresarnos un poquito de su último contrato. Uh-huh. ¿Qué pasó cuando se acabó su último contrato? ¿Qué les dijeron?
No, pues se acabó el contrato, se acabó la pizca, ¿verdad? Y pues ya, cumple uno su contrato y ya le dan a uno para jugar, ya lo mandan a uno para México.
¿Lo mandaron? ¿Y qué los mandaron?
En autobuses a la frontera. Uh-huh. O sea, a la frontera. Y ya de allí ya de allí uno ya sí ya paga uno su pasaje para acá, para México. Uh-huh. Y ya paga uno su pasaje.
¿Y cuando regresó a Durango qué hizo? ¿Qué trabajó?
La última vez...
¿Esa vez que regresó?
Que regresé, pues me dediqué a tener unas vaquitas, a cuidar mis vaquitas.
A sus
vaquitas, ya me dediqué a eso y a sembrar.
¿Le daban ganas de repente regresarse?
Pues sí, ya fue cuando le digo que ya fue la última vez que ya me fui de mojado.
Casi a los 10 años, ¿verdad?
Sí. Ya me fui de mojado y no, pues ya vine de mojado y compré una camionetita y ya me anduve ahí comprando chicharas y ya no me volví a ir. Ya me vine aquí a Durango y compré una carnicería, 2 carnicerías, y ya nos instalamos aquí, ya de aquí ya nos hemos movido. Y ya no iba a Estados Unidos, hasta el otro día fuimos. Pero ya iba legal.
Ya
iba legal.
Oiga, Alonso, ¿y hizo buenos amigos con los braceros?
Sí, pues sí. En primer lugar, íbamos pura gente, nos tocaba pura gente de pueblos, del mismo pueblo. Ajá. Pues entonces digo, pues era pura gente conocida.
Gente sana.
Es gente sana, gente que conoce uno, ¿verdad? Y pues hace uno amigos ahí de otros pueblos, de otras partes, de otros estados, pero como íbamos 10, 20, 30 de un mismo pueblo, así pues que todos convivíamos allí.
¿Cómo se portaba el mexicano allá? ¿Cómo era su relación allá? ¿Se apoyaban? ¿Se ayudaban?
Pues fíjese que no.
No,
digo, entre amigos sí.
Ajá.
Pero ya entre desconocidos, ya no. Pues que no es uno muy... ¿Cómo quiero decir? Muy humanitario, ¿verdad? Uh-huh. Pues se ve uno, se saluda y nada más.
¿Había envidia?
Sí, pues yo creo que a veces sí, a veces sí. Muchos envidian porque unos hacían más y otros hacían... Pues sí, ya ve como en todo, ¿verdad? Si usted es bueno para trabajar, claro que usted gana un peso más. Uh-huh. Y ahí siempre decía mi papá, el flojo todo el tiempo está envidiando. Que quiere hacer más que el otro, pues claro. No puede. Y esas son las envidias que más o menos se presentaban. No, y es que como, no, pues muévele las manos y juntas más centavitos.
¿Se acuerda de si había quejas o cuáles eran las quejas de los braceros en los ranchos?
No.
¿Se habían quejado del trato?
No, yo no. Casi no había quejas de. Porque si iban inspectores, oiga. Sí, iban a preguntarle a uno a ver cómo lo trataban, a ver
¿De
qué.
¿De dónde eran esos inspectores?
Pues eran, por lo regular, eran inspectores americanos, de las mismas compañías. Sí, iban a preguntarle a uno que cómo lo trataban a uno, ¿verdad? Todo eso. Pero no, yo hasta eso no. Yo por mi persona nunca me trataron mal, nada. Todo bien, la comida, pues como le digo, ahí usted comía lo que usted quisiera comer, ¿verdad?
Claro.
Todo correcto, todo bien.
¿Qué fue lo que más le gustó de los trabajos que hizo? ¿Cuál fue el que más le gustó?
A mí el trabajo que más me gustó fue la pizca de tomate, fue lo que más me gustó.
¿Porque se ganaba más
allá? Sí, porque se ganaba unos centavos. ¿Qué había otras? No, no, a mí no me tocó más de la pizca esa, a lo mejor sí me ha tocado otra ahí en ese campo ahí, piscaban uva, piscaban naranja, piscaban limón, de todo, de todo.
O sea que usted trabajó en el betabel.
En el betabel y en la pizca de tomate.
Y algodón.
Y algodón en México. Esos son los trabajos que yo hice allá.
Entonces, en Estados Unidos nomás betabelia y tomate.
Y tomate nada más. Digo, como le digo, de contratado.
Claro.
De sí, contratado, sí. Y ya cuando yo me fui de Mojave, ya me tocó piscar presa. Presa también es bueno. Uh-huh. Es buen trabajo ese.
¿Algo que le haya gustado, que se le haya hecho diferente, novedoso cuando llegó
a Estados Unidos?
Ajá.
Pues, pues lo novedoso de Estados Unidos es de que todo vaya allá, oiga. Allá a usted no se le dificulta nada. Usted dice, voy a hacer esto, voy a comprar esto y lo haya. Uh-huh. Y luego el mexicano ya ve cómo se ilusiona uno con cualquier cosa. Que ve uno, usted una televisión, pues que ya tráesela. Y todo eso, uh-huh. Y allá ve que aquí en ese tiempo ni televisiones había.
¿Trajo algunas cosas?
No, ya le digo, yo no traje más de un radio. Eso fue lo que traje. Más cosas, nada. Y mis trapos, nada más.
Pues, algo de ropa.
Algo de ropa, nada más eso. Uh-huh. Porque no, digo, allá como se gana el dinero, se gasta. Y se gasta. Si usted gana $500, pues se va al pueblo y los gasta como aquí. Claro. Y el chiste es ir a trae. El chiste es ir a quitarles a los güeros para atrás y para acá.
Gastar es muy fácil.
Sí, es fácil.
Muy bien. Quiero preguntarle, ya para terminar casi con esta entrevista, ¿qué significa para usted el término bracero?
Pues, ¿qué significará?
¿Qué siente usted cuando escucha hablar de los braceros, cuando escucha?
Pues fíjese que no sabría, ya me lo contestarle, pero bracero se me figura como una cosa de que va uno de aquí de México, como que aquí en México no hay los trabajos suficientes para estar uno feliz aquí en México, ¿verdad? Va uno a arriesgándole a su propia vida, ¿verdad? De ir con la ilusión de ir a traerte un centavo para su familia a los Estados Unidos. Eso pienso yo que es un bracero, ¿verdad? Por las faltas de oportunidades que hay aquí en México. Porque si aquí en México hubiera oportunidades, hubiera trabajos bien pagados, digo, que tenía que andar sufriendo uno en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces va uno con aquella ilusión de ir sino de bracero, de hacer algo. De hacer algo para su futuro.
¿Qué pensaba usted cuando iba a los Estados Unidos? ¿Qué pensaba que iba a encontrar?
No, pues ya más o menos ya lleva uno una noción. Uh-huh. Por los mismos compañeros que iban antes, ¿verdad? Uh-huh. Que le decían, no es fácil. Usted va, no vaya con la ilusión que usted va agarrar el dinero a rastrilla, no, tiene que sufrirle, porque es duro, y sí, son muy duros los trabajos en Estados Unidos, los del campo, son muy duros, que allí hay veces que casi querían llorar, porque no, es durísimo.
¿Llegó a sentirse momentos de tristeza?
Sí,
soledad.
Sí, como no, digo, de soledad, y estar uno solo allá, y luego a veces, y luego como a mí, que me tocó estar malo en Calexico también, que me tocó estar malo, duré como unos 8 días en el hospital también, de lo mismo.
¿Cómo fue esa experiencia?
O sea que fue la misma deshidratación que me pasó acá en Sonora.
Ajá.
Caí yo al mismo calor y no soporté el calor.
Ajá.
Entonces ahí también me volví a enfermar. Entonces digo, uno solo allá enfermo, y luego allí sí, porque allí no había gente de mi pueblo, nadie más que yo solo. Yo estaba solo, y caí también ahí en el fil, y de ahí me llevaron al hospital.
Ajá.
Duró 8 días ahí en el hospital. Y solo, oiga, pues sí, sí se siente uno mal.
Sí, sí.
Sí, porque no hay ni quien le dé un vaso de agua a uno. Ya cuando lo llevan uno allá a las barrancas, digo, convaleciendo y a trabajarle. Porque pues ahí no lo quieren a uno de oquis.
¿Le cobraron a usted algo?
No, no, nada, el seguro pagó. Sí, el seguro pagó. Y por eso digo que sí se siente uno medio tristón. En esas circunstancias.
Digamos que esos serían los momentos más
difíciles que usted se enferme allá. Uh-huh. Y que cuando hay compañeros, digo, pues le dan ánimo, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando usted está solo, que no conoce a nadie, que conoce más gente, pero que no, pues no. Uh-huh. No es cuando usted se siente más mal, ¿verdad? Uh-huh. Que diga, pues a lo mejor aquí voy a quedar, o no sé. Pero que cuando hay mucha raza, como acá donde me fui la última vez, pues ahí eran muchos del pueblo. Uh-huh. Y luego pues ahí estuve muy a gusto porque pues ahí estábamos todos.
Claro.
Los domingos nos íbamos al pueblo, nos divertíamos allá, nos íbamos a tomar una coca y ya. En la tarde
muy a gusto. ¿Los momentos más agradables o alegres que tuvo usted allá, cuáles fueron?
Pues los momentos más agradables es cuando va uno al pueblo ya. Que va uno con la ilusión de salir, de pasearse, de ir a tal parte y si se puede comprar una cosa que a uno le guste, que la compra y ya viene uno feliz, ya viene uno contento. Eso es.
Muy bien. ¿Está usted orgulloso de haber sido bracero?
Sí, cómo no. Sí, no. ¿Cómo no voy a estar orgulloso? Porque lo poquito que tengo todavía es de eso, ¿verdad? Entonces sí estoy contento.
¿Sí le sirvió de algo?
Sí, cómo no. Sí, no, digo yo mi poquito patrimonio que tengo es de Estados Unidos, una parte. Entonces digo, ¿por qué no tengo que estar feliz, verdad? Uh-huh. Tengo que estar contento, ¿verdad?
Recuerdos positivos.
Sí, no, digo, pues es que si le va uno bien, digo, pues qué bueno. Y todo eso, pues yo me acuerdo cada rato, digo, si no hubiera Estados Unidos, porque mi padre sí tuvo mucho semoviente, pero pues yo no nunca fui, pues sí, digo, que yo dijera, pues no, voy a tenerme a lo que tenga mi padre, no, si él me quiso, me dio algo, y si no, pues no. Digo, si siendo uno orgulloso con lo que uno hace, ¿verdad?
Claro.
Con lo que uno hace, sí, siendo uno orgulloso para su familia de uno, ¿verdad?
¿El haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
No. Yo sigo siendo el mismo. Cuando me fui, fui a Alonso, y cuando me vine, fui a Alonso. No, y no se me subieron los dólares como a muchos.
Qué bien.
Sí, no estoy, soy el mismo. Y seguiré siendo el mismo hasta el día que Dios se acuerde de mí. Porque sí, hay gente que sí cambiaba mucho.
¿Sí?
Y si iba a Estados Unidos, y venía que... intocables.
Cuénteme alguna anécdota de esas.
Pero nosotros, ahora que fuimos,
muchos. Y desgraciadamente la gente que más pobrecita que se iba a Estados Unidos, que bueno, uh-huh. Ahí le va una charra, no charra, es cierto. Uh-huh. Había un señor allá en Mezquital que se llamaba Miguel Galarza. Uh-huh. Estaba muy rico el señor. Uh-huh. Y decía, yo a los braceros les tengo miedo nomás 8 días. Cuando vienen. Dice, a los 8 días, dice, ya vienen a pedirme fiajo. así, yo, ¿verdad? Digo, sí, dice, don Junto Miguel, no, llegan aquí, que esto y que el otro y que dólares. Dice, pero nomás 8 días les tengo miedo, a los 8 días ya vienen a pedir el kilo de azúcar.
Muy bien.
Y así es.
Pues, quiero darle las gracias.
No, igualmente, digo,
por haber compartido con nosotros su vida, experiencias.
Igualmente, muchas gracias, que me tocó a mí, oiga. Me tocó suerte, ¿verdad?
Ajá.
Muy suerte de que me entrevistaran, digo. Y le agradezco mucho. Y pues no me queda decirle más de que agradecerle y que le eche muchas ganas.
Muchas gracias.
A su profesión que está ejerciendo. Claro, y que Dios lo ayude. Y cualquier rato nos volvemos a ver.
Claro,
¿verdad?
Sí.
Y lo salimos conocidos.
¿Es de aquí?
Sí, es de aquí. O sea, es hijo de Laureano. No, pues.
¿De cuál Laureano?
Laureano Martín, no, tú no lo conoces.
Bueno. Pues a nombre de la Universidad de Texas, sí, le doy las gracias. Y con esto vamos a dar por terminada la entrevista.
Ándele, muchísimas gracias y cualquier otro cual nos vemos.
Gracias.